Hoy vamos a estudiar lo que se pueda estudiar, lo que salga, de una sija del Rebbe. Esto es una charla del Rebbe sobre la parcha de esta semana, Bikurim, parcha quizá hoy. Hay montones de explicaciones sobre Bikurim, sobre qué es, qué no es, etc. Nosotros vamos a ver una explicación. La sija del Rebbe está básicamente dividida en dos partes. Una parte que se llama Nigle de Toira, la parte tipo revelada de la Toira. El Rebbe va a plantear una pregunta, va a plantear una posible respuesta, la va a rechazar y después una respuesta. Y después, la segunda parte de la sija, el Rebbe trae una enseñanza del Tzemach Tzedek, ya lo vamos a estudiar. Vamos a ver qué es lo que se llega a ver, qué es lo que no se ve. Es muy interesante para pensar sobre qué representa, espiritualmente hablando, Bikurim. Vamos a empezar. Primero, el texto. ¿De qué vamos a estudiar? Ok, la teoría dice, quizá voy a los Aretz. No. Cuando llegues a la tierra de Eretz Israel, por supuesto, vas a tomar lo caso con mi registro el privatama, está recortado. Si vas a tomar las primicias, los primeros frutos, te vas a poner en una canastita, al hasta la mosca, vas a ir al Beit HaMikdash. Y acá las partes que están en verdes son las partes que vamos a analizar a lo largo de la ceja. Beonisa Beomarta, tenés que decir algo. No alcanza con llevar los Bikurim. Esto se llama Vidui. Se llama la confesión de los Bikurim. Granizo de Omarto, vas a decir en el taller. ¿Qué tienes que decir? Dos cosas. Arami hoy de Dobi. A mi papá, Jacob Avinu lo quiso matar Labán, su suegro. Esa es la torta de Maize. Cuando Jacob se escapa de la casa de Labán, Labán lo sale a perseguir y le dice: ¿Qué te fuiste? ¿No me avisaste? Tus hijos son mis hijos, tus hijos son mis hijos. Quiero los mato a todos. Dijo Laban: yo los puedo matar a todos ustedes. ¿Qué te haces en piola? Eso es lo que le dijo Laban a Jacob. Y esa es la idea que tenía Lord de Zeide. Ok, Arami era un arameo Laban. Hoy de David, casi lo mato a mi padre. Vaya de Mitzrayma, mi padre después bajó a Mitzrayma. Vaya con Shambi, que se me at. Era poquito, 70 tipos. Vaya y Shambi, se quedó ahí 210 años. Obviamente Jacob después se murió, etc. Ok, los Mitzrim fueron muy malos con nosotros, trabajo duro, Manitzak en la gente, le clamamos a Dios, ayudarnos, sacarnos, etc. Vayetzien, ayer en Mitzrayim, ayer nos sacó de Mitzrayim con un malo fuerte, que sé cuánto. Vayetzien, el amor con Mazer. Y ahora estamos en Eretz Israel, traje los Bikurim. Eso es lo que había que decir. La gente lo repetía literalmente en el Beis Hamikdash. Ok. Vidu, y esa confesión, y aparece en la página también, Vidu y Maiser, diferentes tipos de cosas. ¿Qué había que decir básicamente? De vuelta, un arameo Labán destruyó casi a mi papá, servidumbre en Eretz Mitzrayim, llegamos a Egipto, es Eretz Zobas Halabudvash, la tierra que fluye leche y miel. Había que decirlo, por eso puse esta carita medio, qué sé yo. La gran pregunta es, esto es algo famoso, no es que así, ni nada por el estilo. ¿Para qué decías esto? Ok, la Torá dice que hay que llevar las frutas. ¿Para qué tenés que decir, casi me muero, a mi papá, a Jacob, casi lo matan, y qué sé yo cuánto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Porque hay que alabar y agradecer a Shem por todas las cosas buenas, esto lo dice Rashi también, eso lo vamos a hacer más adelante, por todas las bondades que Shem hizo con nosotros. Un montón de cosas buenas. La pasamos re mal. Y ahora estamos bien, llegamos a Eretz Israel, tenemos frutos, nos presentamos en Beis HaMikdash, estamos contentos, agradecemos y alabamos a Shem. Buenísimo. El Rebbe plantea una pregunta. ¿Por qué solamente mencionamos, no lo dice con esas palabras? Pero el punto es que si prestan atención, bueno, ya lo saben leer ustedes, pero si prestan atención, decíamos dos cosas nada más, dos eventos. Arami hoy de David, Laban casi lo mata a Jacob. Perfecto. Nos fuimos a Mitzrayim, a Egipto. La pasamos re mal en Egipto. Vaya reino Mitzrayim, vaya Nuno, a voy de acá, ya nos hicieron sufrir, trabajo duro. Hoy veis mil, no aguantábamos más, llamamos a Dios y nos sacó con vos. Esas son las únicas dos historias que decíamos. Pregunta al Rebe. ¿Qué pasa con todas las otras historias que pasaron alrededor de Mitzrayim? Saliendo de Mitzrayim, los grandes milagros que ayer hizo con nosotros en el desierto que era un terrible desierto, estaba lleno de serpientes y escorpiones, después cayó man del cielo, wow, pan que comía del cielo, venía del cielo, agua que salía de un pozo de Miriam, peleamos contra Sihon y Og de forma increíblemente milagrosa. Era impresionante, buenísimo. Antes de llegar desde Yaakov hasta llegar a Eretz Israel, y vos tenés la frutita que llevaste a Bezametash, pasaron un montón de cosas. No, pero todo eso no importa. Cuando llegues ahí y lleves la frutita, tenés que estar agradecido a Dios por dos cosas nada más. Cerré la pregunta. ¿Por qué dos cosas nada más? ¿Y el resto? No fueron grandes cosas, grandes milagros. Y el Rebe va un paso más. Plantea, digamos, ampliando la pregunta. Ok, si vos me querés decir que la razón por la cual decimos solamente dos cosas, Labán y Mitzrayim, es porque en realidad fueron salvaciones tipo, wow, poderosísimas, increíbles. Si Labán mataba a Yaakov, nosotros no estábamos acá hablando de Toira, no existimos. Ok, entonces fue re importante. Y Mitzrayim, bueno, obvio, si no salíamos de Mitzrayim tampoco estaríamos acá. Entonces fueron los dos eventos, los más poderosos, más importantes. Por eso hablamos de esos dos eventos. Si trae otro, Esav, cuando Jacob se encuentra con Esav, no sé si se acuerdan, Parshas Vayishlach, Esav se venía con 400 hombres armados a caballo para matarlo a Jacob, a él y a toda su familia. Y no sé si recuerdan la historia, Jacob pelea contra el Malach, contra el ángel de Esav, toda la noche, lo vence, y el Malach, el ángel, lo toca ahí en el nervio ciático, y por eso no comemos vida noche. Ok, esto es una historia linda. ¿Pero qué pasaba si Esav lo mataba a Jacob? Tampoco estamos acá. No hubiese existido el pueblo judío. Entonces, ¿por qué? Si vos me querés decir que la razón por la cual solamente decimos Labán y Egipto, cuando vamos a Bezamitash, al templo con las frutitas, es porque era fundamental. La historia de Esav también fue tan fundamental. Fue súper fundamental. Y lo peor de todo, digamos, lo último que el Rebe le pone la frutilla arriba de la tortita, la pregunta, Rashi no dice nada. Gornish. Ni de por qué Labán, ni por qué Egipto, ni qué pasó con Esav. Rashi no dice nada. ¿Qué quiere decir eso? El trabajo de Rashi como comentarista es ya, el sentido literal. Y toda pregunta hasta la... Esto es una de las cosas interesantes que Rebe repetía montones de veces cada vez que hablaba sobre Rashi. Todas las preguntas que un chico de 5 años podría tener sobre el estudio de Humash, de la Toira, en el Pshat, sentido literal. Rashi las pregunta y las responde, obviamente. Acá Rashi no dice nada. Cero. Entonces, ¿por qué? De vuelta, la pregunta básica es, ¿por qué solamente mencionamos dos eventos cuando hay un montón de otros eventos? Y peor aún, incluso esos dos eventos que fueron importantes, encontramos otro evento importante y no lo mencionamos. Y Rashi no dice nada. ¿Qué pasa? Bien, el Rebe plantea una posible respuesta. Es un poquito más compleja. Yo sé que hay mucho texto. Patience. Vamos paso a paso. El Rebe plantea una posible respuesta. Si se fijan, a ver. No, no importa. Lo más importante son estas dos líneas. Que acá está subrayado a propósito. No judíos, judíos. Lean y presten atención. La Torá dice que un buen pensamiento, Dios lo conecta, hay que estudiar Tania, ahora no importa todo el detalle, básicamente lo considera como una acción. Si yo quise hacer una mitzvah y no pude, no porque me quedé dormido, si quedaste dormido, despertate, sos un bestia. Pero quise hacer la mitzvah y por alguna razón realmente no se pudo. Tuve toda la buena intención, no pude. Kadosh Baruj Hu lo considera como que lo hice. Baruch Hashem, buenísimo. Si realmente quise y no pude, realmente. Buenísimo. Pero esto es Machshava Toiva. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una Machshava Ra? Quiero hacerle daño a alguien. Quiero robarme este cosito de agua y que nadie se dé cuenta. Lo quiero hacer porque me gusta, no tengo aguacito, me gusta lo que sea y ella no lo necesita. Me lo quiero llevar. Y después digo, no sé, está todo el mundo mirando. No está buena la idea, pero tengo una machshava ra, tengo un mal pensamiento. ¿Acá los Baruj Hu Dios considera como que lo hice o no? En el caso de los no judíos, se lo dice Rashi. ¿Sí? Lo considera como que lo hicieron. Machshava ra, un mal pensamiento, acá los Baruj Hu dice, es como si lo hubiese hecho, te voy a castigar como si lo hubieses hecho. En el caso de los judíos, no. No lo hice, no lo robé, al final lo pensé, pero no lo robé. Está ahí, listo, no pasa nada. Pues el Rebe explica así. En la práctica, estábamos comparando por qué solamente mencionamos a Labán y Egipto y no a Esaú, que también quiso hacer daño al pueblo judío. En la práctica, ni Labán ni Esaú hicieron nada malo. Labán quiso matar a Jacob y le dijo en la cara: mirá que yo te puedo hacer daño a vos y a toda tu familia, pero no hizo nada. La historia termina que pusieron un cal, una especie de montañita de piedras, y dijeron: bueno, yo no paso para acá, vos no pasás para acá, listo, sé feliz, déjame ser feliz a mí, otra cosa. Podemos hacer negocios, pero no podemos hacer guerra. Listo, termina ahí la historia. No hizo nada Labán, la práctica. Y Esa, la historia también termina, que se terminaron abrazando. Estos sabios discuten si Esa lo mordió o no lo mordió. Ok, es otra historia. Pero en la práctica no hizo nada Esa. De hecho, Esa lo quería acompañar a Jacob. Veníamos juntos y Jacob dijo: sí, tengo que ir para allá, vamos a andar para el otro lado. Estoy ocupado, tengo una reunión acá a la vuelta, después lo vemos. ¿Cuándo es después? Cuando venga Moshía. Mientras tanto, que te vaya bien, no me molestes. En la práctica, ninguno de los dos hicieron nada. Pero, ¿por qué mencionamos de vuelta en el Bidui a Labán y no a Esaú? Ah, porque Labán no era judío. No era judío, no tenía nada que ver con el judaísmo, Labán. Y a los no judíos, un mal pensamiento, pensamiento negativo, ayer lo considera como una acción. Ah, Labán no hizo nada, pero él quiso hacer daño, listo, como que lo hizo, entonces Dios nos salvó de Labán. Nos salvó de Labán. Pero Esa, que nos quiso hacer daño, nuestros sabios dicen que era como un Israel Mumar, como un judío rebelde. Esto es una discusión larga si nuestros patriarcas eran judíos, no eran judíos. No vamos a entrar en esta discusión, pero básicamente eso es lo que dice Tamón. ¿Cómo? No escuché.
No es mucho más grave si es judío
y lo más. Es muy buena tu pregunta. Es una pregunta contra la idea esta. Contra estas dos líneas, básicamente. Y está muy bien la pregunta. Hay que sentarse y estudiar ampliamente qué quiere decir que un buen pensamiento es considerado una acción, qué quiere decir que un mal pensamiento no, por qué judío sí, o sea, no es considerado una acción, un mal pensamiento y el no judío sí. Hay que, es verdad, quiero decir, judío no, no es considerado, no judío sí. La pregunta es buena, la pregunta es buena. Para responderla habría que hacer toda una clase sobre qué significa un judío y qué es un no judío. Bekitzur, súper resumido, la idea es así: ¿cuál es la misión del judío y cuál es la misión del no judío? ¿Por qué hay no judíos en el mundo? La respuesta es porque lo hizo y verá, es un paso en Yaya, le lleves y etzara. Dios no creó el mundo para estar desordenado, Dios creó el mundo para estar asentado, habitado. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? Ponele, 15 millones. Es nada, ínfimo. En todo el mundo, que es enorme, 15 millones de personas, la mayor parte del mundo estaría deshabitado. No había nadie. Entonces Dios crea a los judíos para habitar el mundo y para que generen un mundo donde se puede vivir, con leyes, una sociedad buena, no robar, no matar, etc. No voy a entrar en todos los detalles ahora porque no es el momento. Entonces, esa es la misión del no judío: habitar el mundo y generar una sociedad que funcione. El judío tiene otra función. La función del judío es, que lo vamos a estudiar después, por eso me detengo en tu pregunta porque es buena. La función del judío es traer elocús, divinidad al mundo. También portarse bien, obvio, no se puede robar, no se puede matar. En ese sentido, estamos igual, por así decirlo. Pero tenemos más mitzvot porque tenemos que traer a Dios al mundo, revelarlo a Dios al mundo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en ese sentido, como las responsabilidades son diferentes, esto genera que en estos casos sea diferente. En ese caso, digamos, es más estricto Dios con el no judío que con el judío, porque su razón de ser es diferente. Pero es muy buena la pregunta, lo que pasa es que necesito una respuesta más larga. Ok. El Rebe plantea entonces, hasta acá, antes de llegar a estas líneas, el Rebe plantea una posible respuesta. ¿Por qué mencionamos a Labán cuando llevamos las frutitas al Beis Hamikdash, al templo? Porque Labán casi nos mata. Y Dios lo consideró como una acción. Esaú no era un no judío común, Esaú, era un judío medio raro, rebelde, qué sé yo. Dios no lo consideró como acción, por eso en la práctica no nos mató. Entonces ya está, no lo mencionamos a Esaú. Pero punto número uno, esto nos responde por qué no mencionamos los otros milagros. El man, el Yamsú, y por el otro lado, hay un problema con todo esto. Porque esto de que Esaú era un judío, si vos mirás el Jumash, la toira así como está escrita, no aparece en ningún lado. El Talmud dice, bueno, está bien el Talmud, dice, pero Pshat, no, no era un judío. ¿Quiénes fueron los primeros judíos? ¿Cuándo empieza el judaísmo? ¿Quién sabe decirme cuándo empieza el judaísmo? ¿Eh? Matan Toiro. En Matan Toiro empieza el judaísmo. Éramos todos no judíos, todos. Y en Matan Toiro nos convertimos todos al judaísmo. Ahí empieza, ¿ves? Pero es discutible esto igual, es discutible. Ok. Entonces no aparece en ningún lado que Eisav era un judío. Eisav no era un judío en el Pshat, en el sentido literal. No, no era judío. Eisav, Yaakov tampoco. Eisav tampoco. Entonces, momento. Si consideramos que tanto Laban como Eisav no eran judíos, y por lo tanto sus pensamientos malos eran como acciones, tendríamos que mencionar a Eisav también. Y si consideramos que no son como acciones, entonces tampoco tendríamos que mencionar a Laban. No importa. Entonces, no sirve esta respuesta, no es útil de ninguna manera que la veamos. Vamos a avanzar. El rey planteó una respuesta, a mí me parece interesante, y esto es dentro del mundo de Pshat, sentido literal de las cosas, sin complicarse con mística. El rey plantea así: fíjate el comienzo de la parcha. Dejó y quizá hoy a la Ares, cuando lleguen a la tierra, llegan a la tierra, dice dejó, que Dios te da Nahar como herencia, eres Israel. La Biblia dice, vidishta viyoshapta ba. Tenés que heredarla y te vas a sentar en la tierra. ¿En qué consiste Bikurim? Bikurim, el agradecimiento, digamos, de Bikurim, esto que está acá, que nosotros tenemos en el Israel. Y no es que viajamos y paseamos por el Kotel y paseamos por las Maspelas y nos fuimos y volvimos a Argentina. No, estamos viyoshapta ba. Nos asentamos ahí, nos quedamos ahí. Ya está, es nuestra tierra, fija. Un asentamiento fijo. Ese es el agradecimiento de Bikurim. Entonces, ¿qué es lo que agradecemos cuando llevamos Bikurim en la práctica de esa Mikdash? Vivimos con Labán en Aram, ahí donde vivía Labán. Vivimos con él y casi nos mata. Cuando Jacob vivió en la casa de Labán, él estaba ahí fijo. Y casi la pasó mal. Vivimos en Mitzrayim y la pasamos re mal. Mayoreu, Lano, Mitzrin, Sinotay, etc. Entonces, en la práctica, lo que mencionamos con Bikurim tiene que ver directamente con el agradecimiento de los Bikurim. Donde vivimos en forma fija y la pasamos muy mal. ¿Dónde? Donde vivimos de forma fija y la pasamos mal, y ayer nos salvó con bondad y qué sé yo, eso es lo que agradecemos cuando estamos en un lugar fijo y trajemos los primeros frutos y bikurim y qué sé yo. En el caso de Yaakov y Esav, ese encuentro no fue fijo, fue en el camino. En el medio, uno venía para acá, el otro iba para allá y se encontraron, y bueno, casi, digamos, lo mata de Esav a Yaakov, está bien, y lo pensó y todo lo que quieras. Pero en la práctica no fue en un lugar fijo, un encuentro así de repente. Por eso solamente mencionamos estos dos lugares. Ay, los otros grandes milagros, y yo qué sé cuánto, tampoco en un lugar fijo. En el desierto, nosotros nos fuimos a quedarnos al desierto. Era un pasaje entre Eretz Israel, perdón, Eretz Mitzrayim, la tierra de Mitzrayim, y Eretz Israel. No estábamos para quedarnos ahí, no nos íbamos a quedar ahí. De hecho, inicialmente, antes de toda la historia de los espías, y bueno, vamos a estar 3 días en el desierto. Rápidamente, Pashat Beyala. Dios no nos hizo pasar rápido para que no tengamos miedo. No nos íbamos a quedar ahí ni 40 años. Después, ok, nos quedamos 40 años. ¿Se entiende hasta acá?
Sí.
Muy bien, sí. Ok, la respuesta es así. Cuando vos estás en un lugar fijo y la Torah te dice quiero que agradezcas que estás en un lugar fijo, recordad los otros lugares fijos donde viviste y la pasaste mal. Y Dios te ayudó. Entonces ahora agradezco que estoy en un lugar fijo y la estoy pasando bien, digamos, porque tengo frutos, tengo abundancia y bikurim y yo qué sé. ¿Se entiende? Bueno, ok. Vamos a la parte espiritual. Ya sé que es un montón de texto. Tranqui, no se preocupen, no estoy esperando que lo lean. Por eso yo subrayé algunas cosas. Esto es algo que trae el Tzemach Tzedek. Por eso puse la fotito ahí del Tzemach Tzedek arriba. Esto es algo que trae Tzemach Tzedek al respecto de la forma espiritual de Bikurim. ¿Qué representa Bikurim? Les voy a leer yo algunas partes. Arriba, si se fijan lo que está subrayado, Meunim mitzvot bikurim. Esto que yo expliqué está súper recortado, obviamente, es un texto largo. Esto que yo ya expliqué, de eso se trata la mitzvah de bikurim. Bueno, sí, ¿qué explicó el Tzmatzede? Tzmatzede que explicó que hay almas. Hay neshovos, todos tenemos un alma. Y hay una expresión del alma arriba y una expresión del alma acá abajo. O sea, mientras nosotros estamos acá sentados hablando, nuestra neshova está como partida al medio, por así decirlo. Y hay un hilito, que el Tanya explica son 613 hilitos, pero hay más detalles en otro momento, que conectan el alma como está acá abajo con el alma como está arriba. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trata la mitzvah de Bikurim? Ah, dice el Tzemachtzel. Bueno, lo que está subrayado. Mitzvah Bikurim, lehobi priva ilan, llevar los frutos de un árbol. Son las almas. Nuestra alma tenemos que reconectarla con el alma como está arriba. Sí, ¿se puede cerrar la puerta? Cerra, por favor. Nuestra neyome. Ah, yo puedo leer acá. Nuestra neyome hay que reconectarla con la neyome como está arriba. Para que ilumine toda la kedusha, toda la santidad de la neyama como está arriba, acá abajo. Dicho de otra manera, la neyome cuando está arriba está, entre comillas, con Hashem, viendo a Hashem, disfrutando a Hashem. ¡Qué lindo! Y acá abajo no vemos nada, no entendemos nada, y la pasamos mal. Y abrís los ojos y no lo ves a Dios. Yo por lo menos no lo veo. Entonces, ¿en qué consiste Bikurim? Bikurim consiste en conectar eso que la Neyama ve arriba con lo que la Neyama ve acá abajo. Con lo que la Neyama siente acá abajo. ¿Para qué? Para que acá abajo yo pueda ver a Yen, sentir a Yen, disfrutar a Yen, tener amor y temor. Esto es lo que escribe básicamente el Tzemachtzel. Fíjense la segunda línea después de lo que yo subrayé. Le kashram beshor sham 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 sham. Hay que conectar el alma como está acá abajo con la raíz del alma como está arriba. Ok, si quieren pueden leer el texto, es un poco complejo, no importa. Segundo párrafo. De esto se trata la mitzvah de traer bikurim. ¿De qué se trata? Estoy en el segundo párrafo. En aneshomois, los frutos, los primeros frutos es mi neshoma, es un fruto. ¿Por qué? Porque es un fruto que cuelga de un arbolito de donde cuelgan todas las neyomes. Todo el pueblo de Israel, todos juntos, somos como un arbolito. Y ese arbolito tiene frutos. Cada yehudí es un fruto de ese arbolito. Es una neyome. Bien. Y esa neyome baja acá abajo, como ya hablamos, y vivimos en el mundo, etc., y no perseguimos a Dios. Hay que reconectarse. Y después sigue. Veloka hakoyen. Y la toira sigue diciendo. Y va a tomar el koyen. ¿Qué es eso? Más cómodo acá. Veinijo el Ifnei Mizbara Yorekel, va a dejar ese frutito que llevamos, la Neyome, frente a Dios. El Kohen, le explican el texto de abajo, nuestro sabio dice que Mijoel es un sal, no importa, mala. Ofrenda las Neyomes de los Yehudim frente a Dios. Las acerca, ese es el trabajo de ese mala. Ese es el Kohen, que acerca la Neyome a Dios. Termine, abasa Bikurim, traer Bikurim, o aló, mi mato le bailo. Es sacar, tomar la neyome de acá abajo y llevarla para arriba. Así como había que llevar las frutas al Beis HaMikdash, que digamos, no era literalmente así. Esto es algo para estudiar también. El Beis HaMikdash no era el lugar más alto, estaba en el lugar un poco más bajo. No importa todo el detalle ahora, pero el punto es llevar desde abajo, desde donde vivimos en Eretz Israel, las frutas hacia el Beis HaMikdash, hacia Yerushalayim, que están las montañas, etc. Entonces hay un asunto de abajo hacia arriba. Acercarse a Yem, llevar la neyama acá abajo, hacia arriba. Perfecto. Aval, pero si el Tzemachtzel crías a Parsha Shel Bikurim, cuando vos llegabas a Beis HaMikdash tenías que leer. ¿Qué tenías que leer? Arami, Obey, David, Bayer, Mitzrayim, el arameo quiso matar a mi papá, etc. ¿Y eso qué es? Juan Shachas el Ocus, mi maíz no le mata. Eso representa al revés. Proyectar a Hashem de arriba hacia abajo. Kriya, Dikroy, como quien llama a alguien cuando alguien está. Cuando tenés una amiga que está en el patio y querés charlar con esa amiga, le llamás. ¡Hey! ¡Hayabushka! O lo que sea que se llame cada uno. Y esa persona se da vuelta y dice, ¿qué querés? Y ahí charla. Cuando llamás a alguien, estás proyectando esa persona hacia vos. Porque la persona estaba mirando para cualquier lado y estaba hablando con otro y lo llamás. ¡Ey! Esa persona se proyecta, se da vuelta y dice, ¿me llamaste? Por eso cría... ¿Dónde estaba? Cría esa parsha. Leer una parsha en la toira o estudiar toira, en este caso decir las palabras en el Beis HaMikdash, es proyectar a Hashem de arriba hacia abajo. De hecho, nuestros sabios dicen en la Gemara, en el Talmud, que todo aquel que lee toira y estudia toira, Kadosh Baruj Hu lo está llamando a Kadosh Baruj Hu, y Kadosh Baruj Hu está leyendo con él. ¿Qué significa? Con ella, lo mismo. ¿Qué significa eso? Literalmente está bajando la presencia de Hashem a este mundo. Literalmente, Kipshuto. Entonces acá tenemos dos cosas. Uno es llevar bikurim al Beis HaMikdash. De Gashmius, físicamente, agarrar la frutita, la primera, y llevarla a la granada, qué sé yo, las uvas, llevarlas al Beis HaMikdash. Perfecto. Segundo asunto, leer. Decí en el Beis HaMikdash todo el texto que estaba al comienzo, que no le importa. Decí todo ese texto. ¿Qué representa eso? Bajar a Hashem hacia aquí abajo, hacia acá al mundo. Después sigue el texto. Vayetzieinu Hashem Mitzrayim. Hashem nos sacó de Mitzrayim, seguíamos leyendo. ¿Qué significa eso? El Sebastián explica. Este Yetzias Mitzrayim es Lotze, salir, Beham Meitzarim. Es decir, que el Mitzrayim y Meitzarim es básicamente la misma palabra. Se agregó acá una yud para que sea fácil de leer. Pero incluso si sacas esa yud, se lee igual. Meitzarim son límites, opresión. Aquello que nos. Que nosotros mismos nos limitamos y decimos, yo no puedo esto, yo no sé aquello, esto es demasiado complicado, no entiendo nada, no es para mí. Esos son todos meitzarim y gvulim, mamakbilim, que te limitan, ¿qué es lo que le limitan? El Nefesh HaNekis, el alma divina, para conectarse con Hashem, ok, sigue con esto. Y esto representa amor a Hashem, que se proyecta de arriba como si fuese un regalo, hay diferentes niveles de amor a Hashem, el Tani habla de esto. Esto es lo que representa Bikurim espiritualmente hablando. De vuelta, de abajo para arriba, la Neyome conectarla con Dios. Y de arriba para abajo, proyectar a Hashem acá abajo. ¿Esto se entiende? Avanzamos. Rashi, es un clásico dibujito. No sé si Rashi era así o no, la verdad que nadie sabe. Pero todo el mundo lo dibuja de esa manera. ¿Qué es eso? Un clásico dibujito de Rashi. Rashi explica algo muy interesante. Cuando él comenta, le explica... ¿De qué se trata cuando decimos en el Beis HaMikdash? Yarami o Ibn Abi, esto es una copia de Rashi, esto lo escribe Rashi. Rashi escribe que cuando vos estás en el Beis HaMikdash, en el templo, diciendo esas parshas a Bikurim, ¿para qué lo decís? Más kirjaste yamokrim. Tenés que recordar, yo lo puse en verde a propósito, ahora explico por qué. Tenés que recordar las bondades de Dios, las cosas buenas que ayer hizo con vos. ¿Qué decís? Arami o Ibidabi, un arameo que en la banca si lo mato a mi papá, Laban, Dikesh, Lakhon, Zakoy, Laban quiso matar a todos, etc. ¿Y por cuánto? Esto lo escribe Rashi. ¿Por cuánto quiso hacerlo? Hashem lo llamó con Kiluasa. Hashem lo considera como que lo hizo. Y esto es lo que preguntaste vos atrás, si es para estudiarlo, etc. Porque lo hubo y sabe, ¿verdad? Las naciones del mundo, Hoshem, Rema, Kajboru, Marshama, que maise. Dios lo considera lo que piensan como una acción concreta. Ok. Pero Rashi trae dos ideas. Hastei Hamokoim. Hay muchas formas de decir Dios. Kadosh Baruj Hu, de hecho después lo escribe. A Kadosh Baruj Hu. Hashem. Yo qué sé. ¿Por qué Rashi elige justo dos palabras? Hastei. Rashi podría decir, haber dicho Nisei a Kadosh Baruj Hu, los milagros de Dios. Ay, qué lindo. Está bien. Nos salvamos de la banda, nos salvamos de Egipto, ahí está todo bien. No. Hasdei Hamokoim. ¿Por qué? Hasdei Hesed representa una proyección de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque Hesed representa dar. Esto es Hesed, es el dar en forma absoluta, la bondad total. Uno da, etc. Y esto lo que representa es que hay un dador y un receptor. Porque si no hay nadie que reciba, tampoco puede dar. Y el dador tiene que estar, entre comillas, por encima del receptor para decir, tomá, te voy a dar tal cosa. Y vos lo recibís. Entonces, Hes, Has de Yamokoim, recordamos lo que ayer da, de arriba para abajo. Y Mokoim, ¿por qué justo eligió esta forma de referirse a ayer? Porque Mokoim es un lugar fijo. Nuestros sabios dicen, ¿por qué a Dios se lo llama Makom, el lugar? Él es el lugar del mundo, el mundo no es su lugar. Aquí hay toda una discusión sobre esto, una explicación. Pero en la práctica, Makom es el lugar. Entonces lo que está diciendo Rashi es, ¿vos querés entender Bikurim? ¿Querés entender por qué hablamos de Laban y de Mitzrayim, yo qué sé? ¿Qué es lo principal de Bikurim? Habíamos hablado, ahora volvemos para, ahora vamos para adelante, un minuto. Habíamos hablado que en Bikurim hay dos partes, de abajo para arriba y de arriba para abajo. ¡Ah, qué lindo! ¿Cuál es el que el más importante? El más importante es Haste Yamokon. Que vos sepas que tu función en la vida es proyectar de arriba para abajo, en el mundo físico, la presencia de Dios. Esto es lo que el Rebe ve en esas dos palabras de Rashi, como remes, obviamente, como alusión. Rashi está hablando de Bikurim, qué sé yo. Pero detrás, digamos, de esas palabras, Rashi te está diciendo, entendé, que lo principal no es que vos te conectes con Dios y te salgas de este mundo. ¡Ay, el arbolito, la fruta que se conectó con el arbolito! Y mi de yo me está conectada arriba y soy feliz y el resto del mundo. ¿Qué me importa? No, dice Rashi. No te confundas. Bikurim es Hasdei Amokoim. Lo principal es que vos proyectes esos geses de arriba para abajo. Hashem, acá abajo en el mundo. El rey lo ve en Rashi mismo. Y este es el final de la sija. Me pareció interesante leerlo. No es muy largo el texto, así que me pareció interesante ver cómo el rey mismo enfatiza eso. Y no en mis palabras, en las palabras del rey. ¿Cuál es la enseñanza que puedes extraer después de toda la sija que el rey explicó, etcétera? Ahora hacemos un resumen, paciencia. No te contentes con tu avoidas Hashem y tu elevación, y vos estudias mucha toira, haces mucho dale, qué lindo. A través de eso te conectás con Dios. La frutita que va de abajo para arriba, Bikurim. Qué lindo. No, ein mistapek. Elo, sino que Sarich Gamken Sheyamshi. El Okus le mata. Tu función en la vida es proyectar a Dios Yamshich, de arriba para abajo. Le mata, acá abajo. De Gambe, Dibre y Arishus, incluso en tu día cotidiano. En las cosas de todos los días. Salís a jugar al patio, tomas agua, decís la braja, salís a jugar, no peguen, no insulten, etcétera, etcétera. En las cosas de todos los días. Portate como un yudí. De Gambe, Dibre y Arishus, Ubebubjarim Shebaim. Y en lo más importante de tu vida cotidiana, porque Bikurim es Mubjar, las mejores frutas, las primeras. Ahí tenés que mostrar a Hashem, revelar a Hashem. Ahí no decir, Loi, Rakshinyan Yarreshus, Loi, Itfesu, Shumbakum, Etzloi, Mehamas, Dreikus, Vashem. No, solamente que las cosas materiales te importen tres pepinos. ¿Por qué?
Porque estás conectado con Dios.
¡Ay, qué lindo! Estos tipos viven en Nepal, en las montañas. No le importa el mundo. No. El Ashegam, Binyanim, Agashmim, Shemisasek Boem, en los asuntos materiales en los cuales estás ocupado. El tipo trabaja y vende telas, y vende este, y vende lo otro, y habla con este y con otro, etc. Ubeoifenshel Kibius, y más aún, estás ahí todo el día. La mayoría de la gente no estudia Torah todo el día. Hay gente que vive en el Koile, tiene 80 años, sigue estudiando en el Koile. En Jabal no hacemos esto, un año, dos, si vale la pena. En forma cabúa, en forma fija, estás en el mundo, estás haciendo las cosas del mundo, etc. Cada uno sabrá lo que hace en su vida. Ahí, Yamshich Baem Oir Begino Yeloki. Tenés que proyectar la luz, la revelación de Hashem mismo. Ache Yahavchem Letoy, un Lekitu Shamabesh. Al punto tal de transformar tu mundo Gashmi, físico, que es Kabua, es donde estás más tiempo del día, es donde estás más involucrado. Todo esto lo tenés que transformar, en Kedusha Mamesh, santidad. Si de tres ríos me reishif pri, dafke, mira yo, te anoye matoy, o sea que tu mundo espiritual es lo principal en la vida. ¿Pero dónde? En el mundo Gashmi. Llenar el mundo Gashmi, material, de Kedusha. Con esto completás el objetivo por el cual Dios creó el mundo entero. hacer del mundo entero una morada para Dios. En otras palabras, de vuelta, el Kuli tiene dos movimientos, de abajo para arriba, de arriba para abajo. ¿Cuál es el principal? De arriba para abajo. No de abajo para arriba. Obvio, ahí no están las hijas no terminó, por así decir. Obvio, que si vos nunca te conectás arriba, tampoco vas a poder proyectar la yema acá abajo. Es verdad, los dos movimientos son importantes. Dicho de otra manera, si nunca estudiaste Toiro, si no sabes ni el Aleph Beis, si ni siquiera sabes que sos judío, como hay montones de gente dando vueltas por el mundo, tampoco vas a pensar en Hashem, ni en el judaísmo, ni en Tfilin, ni nada, ni qué mitzvah, si ni siquiera sabes que sos judío. Entonces, primero tenés que conectarte arriba, claramente, pero después no te quedes ahí arriba en ese reloj. Bikurim no consistía en llevar la frutita y dejarla en el mes a mitad y te vas a tu casa. Ya está, listo. ¿Qué más querés que te dé Dios? ¿Querés tres frutitas? Toma tres frutitas. ¿Querés cuatro? Toma cuatro. Listo. Ahora me como el resto yo. No, dice el Rebe. Eso no es Bikurim. Perdón. Bikurim quiere decir llevar la frutita y después tenés que proyectar a Hashem en esa frutita. En el mundo entero, digamos, proyectar la presencia de Hashem.